www.radiom.com. Las 24 horas.
Viral M. Conduce Rubén Gómez.
Le voy a preguntar a él también si tiene algún video de cuando era chico, cuando era pequeño, apenas un niño. Héctor Mantese, ¿cómo andás? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto verlo.
Muy bien, te extrañamos, Héctor. Mira, una semana que no hablamos y ya están pidiéndonos cosas acá. Y bueno, te tengo que preguntar si te viste alguna vez cuando eras chico en un video o no, o solo fotos.
No. No me alcanzó la tecnología. Chico, ¿a qué te refieres? ¿18?
No, hace 5, 6 años, 8, no sé.
No tuve la oportunidad.
No había, ¿viste? Es raro encontrar un material así.
Nosotros somos, yo soy de condición de clase media baja más. No, claro. No accedíamos a esa tecnología.
No había, o en los pueblos así no llegaba la tecnología, ¿cierto?
No, para nada.
Era medio raro, a menos que te llegue un canal de televisión.
Sí, fotos sí.
Sí, fotos sí, viste, y era sonreír bien en el momento adecuado y nunca salía generalmente como uno quería. Pero...
Y el lugar que ocupaba la foto, ¿no? La familia, con quién cómo te sacabas la foto y todo. Y hoy lo seguís repitiendo, sí. Un poco eso también, sí. Vos ves las fotos viejas y las fotos nuevas, ves tu postura y lo que aprendiste de todo eso. Porque uno en la vida es todo aprendizaje, Rubén. Sí. Uno en la vida es todo aprendizaje, uno va aprendiendo de pequeño todas estas cosas que repite de grande. Así que las fotos también es común aprender a posar enfrente a la foto. Inclusive las fotos de las familias que vos tenés es tu paradigma o tu manera de ver la familia, ¿no? Si vos tenés familia numerosa y las fotos siempre salían todos sonrientes, tu idea y concepción de una familia es que sea numerosa y sonriente.
Claro, o sea que la foto, digamos, es un patrón importante que podemos ir a ver ahora, ¿no?
Y claro, porque en esos momentos, no sé si ahora la foto es un patrón importante, porque ahora, ¿cuántas fotos circulan permanentemente, no? Oye, claro, o sea, la foto miles. Es como un lenguaje cotidiano, pero para una generación la foto era todo un momento, ¿no? Era mostrar lo que uno quería mostrar en esa foto, ponerse así en... Claro. Peinarse para la foto, ahora ya no se peinan para la foto.
No, aparte ahora viste que hay filtros que te pones esto y siempre salís lindo. Sí. Bueno, a mí no me pasa con filtros ni con filtros, pero siempre viste podés arreglar un poquito, probás la pose que mejor te sale hasta que una sonrisa, claro. Viste, más o menos, bueno, esto puede llegar a ser compartible. Claro. Pero antes no, antes era lo que disparaban, viste.
Exacto, es así. Bueno, y vos es que la foto tiene mucho que ver, las fotos tienen mucho que ver con los estados emocionales que disparan, hablando de disparar. No sé si te interesa el tema de hablar un poco de las emociones, sí. Si tenés ganas que conversemos
sí,
un rato
porque
a la tarde de hoy.
De algún modo, esto de las emociones, por ahí nos lleva tal vez a hablar de algún tiempo pasado, si es que fuimos educados emocionalmente, si es que hace falta, si es necesario. Bueno, hay un montón de cosas por preguntarte, pero ¿por dónde te parece que podemos empezar?
Y yo empezaría, por ejemplo, ¿qué te despierta cuando ves una foto? O ves una foto de tu... Bueno, no sé, le pregunto a la audiencia, no te voy a preguntar a vos, le voy a preguntar a la audiencia. Fotos de su expareja después de muchos años de haber tenido una separación no agradable, fotos de sus hijos que viven en el exterior y hace mucho tiempo que no lo ven, foto de aquellas vacaciones que deseamos tanto y que al final la pudimos tener, fotos de aquel coche que la perdimos por algún accidente o por algo, digo, la foto. ¿Qué representa a nivel emocional? Nada, en realidad es una foto, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vos ves esa foto? ¿No? Esa foto, esa puntual. Te agarra como una, te agarra congoja, tristeza, alegría, emoción, te enoja. Te recuerda cosas, te da ira, te da un poco de miedo, disgusto. ¿Qué te pasa cuando ves esas fotos? ¿No? Y digo, ¿por qué una foto, la misma foto que yo podría ver, Rubén, de las vacaciones? Voy a tu casa y veo tu foto, y nada, lo veo a Rubén de vacaciones, en una playa. Pero Rubén, claro. Cuando ve la foto, no ve a Rubén de vacaciones en la playa. Ve la alegría de haber estado en la playa, el momento, rememora el momento. Rubén se pone contento, le brillan los ojos, le late quizás un poquito más fuerte el corazón. afloja sus hombros. Entonces, ¿cómo funciona esto de las emociones? Así funciona. Así, de esta manera. Lo que para algunos representan cosas importantes, como las acciones, los hechos, las fotos, los pensamientos y los olores, para otros no significan nada. Digo, yo claro. Me acuerdo puedo rememorar los olores de la cocina de mi abuela, ¿no? Así, en el campo, el olor a humo de la cocina económica, ese café que se desbordaba y se quemaba, o el mate cocido, el olor a mermelada de naranja con la manteca y el pan casero, el horno de pan abriéndose. Eso a mí me genera todo un estado emocional, que no es el mismo que si paso claro. frente a una roticería, ¿no? Y siento olor, qué sé yo, un olor fuerte a ajo y perejil, entonces por ahí siento disgusto, porque no me gusta mucho, me invade. ¿Y cómo puede pasar eso? Pasa porque somos seres emocionales. Un gran mundo para conversar, el de las emociones.
Sí, absolutamente. Creo que podríamos hasta terminar llorando, porque vos imaginate ahora al que está en su casa escuchándonos y le decís que gire un poquito la cabeza y que vea el primer cuadrito con una foto que tenga cerca, a ver a qué le recuerda. Es más que solamente la imagen para mostrar algo, ¿no? Es algo que significa para nosotros.
Qué interesante. Por eso guardamos los cuadernos de primaria de nuestros hijos, si es que por ahí decidiste hacerlo, o la foto. Digo, ¿qué? ¿Viste que nosotros nos sacábamos la foto en la primaria, en la secundaria, en quinto grado, sexto grado, séptimo grado, te sacabas una foto? Bueno, ¿qué pasa cuando ves esa foto de vuelta?
Sí.
Mirás uno por uno tus compañeros y decís, uy, no, no me acuerdo quién es. Y vas saltando emoción tras emoción, claro. Porque la emoción, para entenderla como tal, si la queremos entender, ¿no? Porque en realidad hay que vivirla, pero si la queremos entender, tenemos que entender como una víbora, ¿no? Salimos a pasear por el bosque, o por el monte, o por el camino, y aparece la víbora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la víbora? Hay muchos que ante la víbora se asustan, ¿no? Huyen, se quedan quietos, gritan, se quedan callados, se sienten que se les termina el mundo, se les acelera el corazón, se ponen blancos, se les aflojan las piernas. Algunos, por ejemplo, los que juntan suero antiofídico, hasta se ponen contentos cuando ven una víbora o una serpiente, porque saben que hay una oportunidad de juntar veneno para generar vacunas antiofídicas. Y la víbora es la víbora. Y va a seguir siendo una víbora, ¿no? Pero fíjate todos los estados emocionales que desencadena la víbora, porque la víbora es el hecho, es el olor, es la foto, es el pensamiento. Y luego nosotros tenemos que el ser humano interpreta racionalmente sobre esa víbora, sobre eso que le pasa, la amenaza al futuro o el futuro. Cuando la emoción trabaja casi siempre sobre un hecho, sobre un acontecimiento que ocurre para todos por igual, pero que cada uno lo interpreta de una manera distinta. Digo, el golpe en el techo de tu casa a las 12 de la noche, para vos puede ser un gato vagabundo, para tu familia puede ser la amenaza de que alguien esté caminando por robar en el techo, o viceversa. Y el hecho es el mismo, se escuchó un ruido arriba del techo. ¿Y cuál claro. es la acción de cada uno? Tu acción es, estos gatos me están jodiendo, y a lo mejor tu pareja o tu familia te despierta y dice, che, hay alguien arriba del techo. Y son dos acciones distintas para un mismo hecho, que es un ruido.
Claro. Ahora, Héctor, cuando nos sucede esto con un recuerdo, con algo lindo o con algo que nos pueda llegar a sorprender, como estos ejemplos que vos marcás, esas reacciones, esas emociones que tenemos, ¿se pueden dominar? ¿Se pueden? No sé si es la palabra, pero ¿se pueden gestionar tal vez?
Se gestiona cuando vos interpretás. Mirá, por ejemplo, una emoción que se gestiona es el enojo con un amigo. El enojo con un amigo, por ejemplo, ¿no? Discutís con tu amigo y decidiste no dirigir la palabra. Estás muy enojado, te vas a tu casa. Y cada vez que te acordás de esa conversación, te llega como rumiás, ¿no? Como que te llega el disgusto de nuevo a la boca. ¿Para qué habré discutido? ¿No ves que siempre me peleo? ¿Para qué? ¿Para qué habré ido al club? ¿Para qué habré hablado de fútbol? ¿Para qué? Y después
¿Para qué hablé de política?
¿Para qué hablé de política? ¿Para qué me puse a discutir? Entonces, a los tres días es como que cuando te acordás decís, bueno, pero sí, pero yo, si yo sé que siempre termino así, ¿para qué me pongo a hablar con él? Bueno, ya cuando vea le voy a decir que me disculpe, ya. Y a los 7 días te olvidaste. Y te cruzaste con él y dijiste, y te sonreíste y te diste un abrazo. ¿Y por qué? Si la discusión sigue estando, el hecho sigue estando. Ahora, ¿qué pasa con la emoción? Que cuando pasa el tiempo, tu interpretación de eso es completamente distinta. Lo que era un enojo a punto de agarrarlo del cuello a una persona, si te enojas hablando de político o de fútbol con alguien así, deja de tener esa intensidad después de 4, 5, 10 días, 7 años, 15 años. Digo, vos te peleaste igual con tu amigo y se discutieron y se hicieron cosas bravas. O te peleaste igual con tu pareja y te separaste. Pero con el pasar del tiempo, el tiempo lo cura. No cura nada el tiempo, porque el tiempo no se encarga de curar. Lo que pasa es que tu interpretación a través del tiempo empieza a cambiar. Y va cambiando, y eso se llama gestionar la emoción. Porque el hecho sigue siendo el mismo. Mirá, vacunas, boxeo, cualquier cosa que se repite y que te produzca algún dolor, si vos lo podés gestionar en el tiempo, tu conversación empieza a cambiar con eso, ¿no? Decís, bueno, ya sé que me voy a vacunar, ya sé que me va a doler, bueno veo cómo lo gestiono. Ya no es como que te enojas porque te tenés que vacunar, gritás porque te están colocando la vacuna. Eso se llama gestionarlo. Gestionar la emoción, que no se puede controlar, porque la palabra no es controlar, es imposible controlar. Somos seres emocionales, como los animales, así, emocionales como los animales. Gestionar la emoción tiene que ver con eso. Cambiar la interpretación exacta de la pelea que vos tuviste. O sea, ¿para qué te peleaste? Y cuando pasa el tiempo, darlos desde otro lugar. Y eso es gestión emocional.
Qué bueno, porque hay muchas historias en el medio, mucha gente que espera que alguien dé el primer paso para sanar algo de que ha ocurrido hace tiempo, y tal vez están aprendiendo a hacer este camino que marcás, ¿no? A hacer esta gestión o aprendiendo a gestionar sus emociones.
Ajá. Exactamente, porque la verdad que el daño cuando se hace, ya se hace el daño. Hay una realidad, ¿no? Si hubo un engaño, si hubo una pelea, si hubo un robo de por medio, si hubo una agresión física violenta, no existe más, o sea, existió en su momento, eso no se puede reparar, ¿no? Entonces la capacidad del olvido del ser humano es muy poderosa. Puede llegar a olvidarlo con mucho tiempo, pero ¿qué emociones le pega a todo ese olvido, a ese camino del olvido? Primero será el resentimiento, luego será la resignación, luego será estar en paz. ¿Con eso qué emociones van a venir? Van a venir estar feliz, estar angustiado, estar con ira, estar triste. Inclusive podemos seguir conversando, me parece interesante el tema para seguir conversando en la próxima, sí. En el próximo encuentro, ¿cuáles son las respuestas que tiene el ser humano frente a cada una de estas emociones, ¿no? Ante la tristeza, sí. Si se lamenta, si protesta, si se esconde, si busca consuelo, si le da vergüenza. ¿Para qué sirve el disgusto? ¿Para qué crees vos que sirve el disgusto? ¿Para qué uno se disgusta con algo? Porque el disgusto, mi querido Rubén, tiene que ver directamente con la capacidad de... Es como cuando algo te da asco. ¿Sí? Sentir disgusto hacia algo que es tóxico, nos ayuda a evitar a ser envenenados, ya sea físico o socialmente.
Qué bueno eso, ¿no? está bueno eso.
Sí, sí, señor. Sentir disgusto hacia algo, es eso, claro, tu cuerpo gestiona, dice, no, esto es tóxico. Siento disgusto ante esta persona que está diciendo esto, siento disgusto. Es como sentir olor feo a la comida, no la comes. Hay algo que te puede envenenar física o socialmente. Ahí aparece la emoción del disgusto.
Ay, qué bueno. Bueno, lo vamos a seguir a esto, ¿te parece? La semana que viene quiero seguir charlando sobre esto. Que nos sigas
Recolectemos algunas preguntas, y porque siempre hablo yo o hablas vos, la audiencia no pregunta.
Por eso, la semana que viene lo vamos a seguir y vamos a preguntar más, porque es un tema tan amplio, mirá que me parece que hay gente que está... Ya incorporando algunas consultas. Bueno, la semana que viene venimos. Cuidado que no se te aparezca la víbora esta que la estabas víbora. Hablando.
No, la mato. Como agarré la vaca, agarro la víbora. No te preocupes.
El tipo mataba todo. Gracias, Héctor. Un abrazo.
Gracias, buenas tardes.